Interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
El 2026 es un año de muchas elecciones en el continente. Venimos de cubrir a través del análisis de Mauricio las elecciones en Colombia, la primera vuelta, esa que va a tener una segunda allá dentro de pocos días, el 21 de junio. Comentábamos el lunes pasado las diferentes instancias que llevaron a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella a esa segunda vuelta, y ya habíamos hablado hace un tiempo de la primera vuelta en Perú, y finalmente la segunda se disputó, si se puede hablar así, de las justas electorales en el día de ayer, y hay un final cabeza a cabeza a las 8:36 de la mañana, hora Uruguay. Todavía no está claro quién se va a convertir en el nuevo presidente del Perú. Mauricio me corregirá, pero sería el noveno presidente en los últimos 10 años. La cifra anda por ahí, si le erré muy poquito. Los candidatos en disputa son, ya los habíamos nombrado, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Están cabeza a cabeza, los separan un escasísimo porcentaje, faltan muy pocos votos finalmente para ser escrutados, así que se está hilando muy fino para definir la situación del Perú para los próximos 5 años, y dejamos esa puerta abierta porque los últimos presidentes peruanos no completaron el periodo. Pero vamos al contacto con Mauricio Raufetti. Mauricio, buen día, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, bien. Bueno,
como decías vos, un final cabeza a cabeza. De alguna manera lo anticipaban las encuestas, ¿no? De que la paridad era muy grande. Pero para darle una idea a todos en casa, vamos a arrancar por los números fríos, ¿no? Yo tengo aquí delante mío, en mi computadora, el conteo que se actualiza sistemáticamente por parte del Organismo Nacional de Procesos Electorales, el ONPE de Perú. Aunque si lo quieren ver bien, la verdad que el Comercio tiene un conteo muy ajustado, el diario El Comercio, que está muy bien presentado. Pero vamos a los números para que vean lo finito de la diferencia, ¿no? Keiko Fujimori recién acaba de cambiar, en este instante acaba de achicarse la brecha, 50,206% para Keiko Fujimori de los votos, 49.8% para Roberto Sánchez, una diferencia de 0.404, realmente es muy impresionante. Van poco menos de 93% del total de actas escrutadas. Recordemos que Perú es un país que, como muchos de América Latina, tiene la particularidad de tener zonas rurales y en zonas escarpadas, muy alejadas, que empiezan a llegar para el conteo con cierto retraso con respecto al resto del país. Y lo que esto nos dice es que se puede repetir un escenario muy similar. De hecho, hasta los números, Guille, son similares a lo que pasó entre Fujimori y Pedro Castillo. ¿Se acuerdan? El último presidente que termina llegando al poder por elección, porque después hubo 3 presidentes más. Está bien lo que decíamos, son 9, el próximo va a ser el noveno presidente en 10 años, el próximo o la próxima van a ser el noveno presidente, noveno mandatario en 10 años. Y en el caso de la última elección, el último presidente que llega al poder, que termina, que ahora está preso, Pedro Castillo, por un intento de autogolpe de Estado, como se le califica, ganó por 0.3%. Es decir que estamos en un escenario que no es nuevo para los peruanos, pero que de alguna manera muestra que se mantiene un escenario de altísima polarización, porque hablamos de candidatos con programas radicalmente opuestos.
Sí, sí, impresionante este final cabeza a cabeza. Cuando hablamos de radicalmente opuestos, ¿de qué estamos hablando en realidad? Roberto Sánchez es como el heredero, sería el heredero de Pedro Castillo, Keiko Fujimori ubicada bien en el espectro de la derecha, pero ¿qué diferencias podemos establecer?
Vamos a empezar por Fujimori, que es la que ha tenido un discurso más consistente durante el resto, durante toda la campaña, es decir, un discurso que ha tenido la menor variación. En el caso de Roberto Sánchez es distinto porque él tuvo un corrimiento hacia el centro después de la primera vuelta. El caso de Keiko Fujimori, ya a esta altura, es bastante conocido porque es su cuarto intento de llegar a la presidencia, una mujer que tiene para bien y para mal, porque tiene tanto imagen positiva como negativa. Su padre, Alberto Fujimori, este presidente que muchos recuerdan por haber terminado con los movimientos insurgentes en Perú, pero que también recuerdan por haber estado preso por delitos de lesa humanidad, ¿no? Y vaya si es un hombre que ha generado polémica y que ha tenido un gobierno que fue, de alguna manera, un gobierno no solamente de mano dura, ¿no? Fue un autócrata, ¿no? En definitiva, Alberto Fujimori. Y ella, en algunas zonas del Perú que fueron objeto de presencia de movimientos insurgentes, que se llame Sendero Luminoso, MRTA, tiene una base de apoyo importante, además de la base de apoyo que tiene en las grandes ciudades, ¿no? De hecho, de ahí viene el grueso de sus votos. Más del 60% de los votos de las grandes ciudades como Lima y Puno fueron para Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que propone? Bueno, básicamente ninguna originalidad. Muchos van a escuchar algo como una repetición de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Mano dura contra el crimen. ¿Por qué? Porque en Perú se ha dado en los últimos años, en los últimos 5 a 10 años, un fenómeno de explosión de uno de los delitos que en particular generan mayor miedo en la población, que es la extorsión, ¿no? Extorsión a los transportistas, extorsiones de bandas armadas que se financian con este mecanismo, una disparada de la tasa de homicidios. El año pasado hubo 200 homicidios, 200 y pico de homicidios por mes en Perú. Entonces ella propone, cuando no, podríamos decir, porque es un poco lo que permea el discurso de los movimientos más conservadores de la región, megacárceles, una similar al CECOT de El Salvador, otra vez Bukele, la sombra de Bukele en una campaña electoral. En eso se basa la campaña de Fujimori, y por supuesto también en la defensa de una economía abierta, como es la economía peruana, ¿no?
Sí, ahí no simplemente un apunte más sobre el tema de la seguridad y también la promesa de que tienen también muchas propuestas de estas ubicadas a la derecha a nivel global, que es la expulsión de inmigrantes, ¿no?
Ah, sí, eso, bueno, ahí te agradezco el apunte, porque existe también el fenómeno de echarle la culpa al otro, ¿no? Echarle la culpa al extranjero de todos los males del país. Tuvimos un fenómeno muy paradigmático en este sentido, que fue el de Kast, ¿no? El Kast centró su campaña, el Trump del Sur, como lo bautizaron algunos medios, centró su campaña en culpabilizar a los migrantes que no tienen papeles de todos los males del país. Bueno, en el caso de Keiko no fue tan extremo en su discurso, pero sí propone la expulsión de los migrantes irregulares. Me gustaría detenerme en el caso de Sánchez, que nos va a llevar algún minuto más, porque Sánchez tuvo un discurso rotundamente anticapitalista cuando comenzó su campaña, ¿no? Un poco en la línea de Pedro Castillo, una línea refundacional con la propuesta de una reforma de la Constitución, de una nueva constituyente que esencialmente tenía como cometido, tendría como cometido, en el caso de que se realice, ya quedó bastante atrás esa propuesta, ahora lo vamos a ver, modificar el peso del Congreso en la política peruana. El Congreso en Perú es todopoderoso, es el que tira voltea presidentes, es el que ha sacado del poder a los últimos cuatro mandatarios que han estado en el poder, y creo que me quedo corto si digo cuatro, pero son los que me acuerdo en este momento, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, que termina, repito, preso por un intento de autogolpe en un enfrentamiento brutal con el Congreso, y los dos presidentes de transición que preceden, entonces, Giri y Balcarce, que preceden entonces a quien va a asumir el poder este año, ¿no? Sea Fujimori o sea Roberto Sánchez. En el caso de Sánchez, venía con un discurso extremadamente, digamos, fuerte en materia de cambios, pero se corrió hacia el centro. La constituyente quedó, digamos, en el olvido. Ayer una nota en el diario El Espectador, un análisis en el diario, perdón, El Observador, lo planteaba así, ¿no? Pasó de la constituyente al discurso del consenso. Y efectivamente es una buena definición, un hombre que comenzó cuestionando el modelo económico y que termina hablando de una economía abierta con respeto de los acuerdos comerciales de Perú y con una relación que pretende sea fluida con Estados Unidos, ¿no? Se corrió hacia adentro exitosamente porque la primera etapa de su discurso le permitió darle una sorpresa, un batacazo en primera vuelta, y ahora claramente el discurso le funcionó en esta segunda vuelta porque está, como decíamos, con cuatro décimas de diferencia, ¿no? Entre uno y otro, y mientras sigo hablando yo sigo actualizando la página del OMPE porque quiero ver cómo va, cómo sigue avanzando, ¿no? Está en 92.4 y sigue cayendo lenta pero seguramente Fujimori, sigue acercándose, sigue cortándose la brecha entre los dos con 5.000 y pocas actas de las 92.800 que hay en todo el país aún por contabilizarse. Este es un fenómeno, dice, que ya vimos en ocasiones anteriores, el de Fujimori estando arriba y terminando abajo, ¿no? No quiere decir que vaya a pasar, pero la realidad es que sería una reiteración real, si me permiten el eufemismo, de lo que ocurrió en la última elección con Pedro Castillo. Realmente un final que, si bien las encuestas anticipaban que sería cerrado, no se esperaba tal vez en el a priori. Y te agrego algo, ¿no? El diario Comercio tiene algo muy interesante que es un factor, que es un elemento relevante. Además del conteo oficial, ¿no? que es el que en definitiva en el que tenemos que basarnos, está lo que se llama el conteo rápido, ¿sí? El conteo rápido, en los dos casos, conteo hecho por consultoras, por encuestadoras, en los dos casos dio ganadora Sánchez. Este conteo rápido tiene la valía de que abarca todo el país, ¿no? En los dos casos dio ganador a Sánchez, por poquito, pero dio ganador a Sánchez. Habrá que ver si se termina confirmando esto y si Roberto Sánchez termina dando vuelta a este resultado. Falta poco realmente, ¿no? Pero a ver si termina o no dando vuelta este resultado y Keiko Fujimori queda nuevamente por el camino, ¿no? Sería ya la cuarta vez que queda por el camino Keiko Fujimori, la tercera vez que queda por décimas de punto porcentual fuera de la presidencia.
Mauricio, ¿vislumbrás que haya algún tipo de dificultad por parte de los candidatos de reconocer al otro bando una vez que estén en definitiva los números?
Hasta el momento ambos han sido muy prudentes, se les sabe, muy prudentes. Ninguno de los dos ha cuestionado, recordemos lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Retrasos, problemas técnicos en el conteo, mesas que se atrasaron, mesas que tuvieron que seguir hasta las 10 de la noche para que la gente pudiera votar. Esta primera vuelta fue ordenada, no está habiendo de parte de ninguno de los dos comandos de campaña ni de los candidatos un discurso que apunte a un desconocimiento de los resultados. Perfectamente puede haber, dada la escasa diferencia, un pedido de recuento de votos, pero hasta el momento, repito, no ha habido ninguna denuncia sobre el sistema ni sobre el conteo. Repito, lo que favorece a Sánchez en este momento es que es muy fuerte en los sectores rurales. Él gana siempre, en las dos vueltas, gana más regiones, lo que serían nuestros departamentos, gana más regiones que Fujimori. Fujimori se concentra en las zonas de mayor población y de mayores recursos o de menores niveles de pobreza, depende cómo queramos ponerlo, ¿no? Se da una situación en la cual, por el momento, ambos candidatos intentan mantener a sus seguidores, que muchos ya han festejado, ¿no? De un lado y del otro, han festejado triunfos. Incluso algunos medios de comunicación han dado como ganadora a Fujimori, un poco adelantándose. Claramente todavía no está la cosa como para decir quién es que ha ganado, ¿no? Entonces, ese es el panorama, digamos, hasta este momento. Habrá que ver si hoy se conocen los resultados, si todas las actas llegan como para ser contabilizadas. Dato importante, la abstención fue relevante, al igual que ocurrió, para volver al paralelismo que hacía Guille al comienzo, al igual que ocurrió en Colombia, ¿no? El último dato que encuentro es de 30% de los 27 millones de electores, es bastante para una elección obligatoria. Había muchos indecisos. Esto indica un país verdaderamente muy polarizado. Recordemos que Perú tiene la particularidad de tener una economía bastante estable, con un sector privado pujante, con un crecimiento de 3.5% previsto para este año, con lo cual está en la franja superior, digamos, de crecimiento económico. Si lo comparamos con las estadísticas nuestras, por ejemplo, 1.6, 1.8, está creciendo bastante más Perú, y con un divorcio, si se quiere, entre el funcionamiento del sector privado y lo que es el sector público, que verdaderamente, el sector público político, quiero decir, que es verdaderamente caótico, ¿no?
Sí, pero además hay algunos números, tenés eso que es ese crecimiento que vos bien consignabas y que Perú no para de reflejarlos en datos año a año, que tiene que ver también con lo macroeconómico, pero también es una sociedad donde 7 de cada 10 son informales.
Es muy impresionante.
Si nosotros pensamos que nosotros nos alarmamos en Uruguay, donde más o menos un poco más de 2 de cada 10 son informales en promedio, con algunos departamentos donde la informalidad crece, pero el promedio del Uruguay es más o menos ese. Imagínense, 7 de cada 10 personas que trabajan en Perú están en la informalidad.
Sí, y además con reglas sumamente laxas para lo que es la contratación de personal. También recordemos que hay una subeconomía en Perú, como pasa en muchos países de América Latina, de muchos vendedores, puerta a puerta, informales, gente que tiene su carrito con el que trabaja en vía pública. Es un fenómeno que de repente no lo vemos masificado aquí en Uruguay, pero en el resto de América Latina sí. Uno recorre, claro, cualquier país latinoamericano prácticamente, y eso es algo que se repite y que lleva, entre las reglas laxas para el empresariado y estos fenómenos de economías, yo le digo subeconomía, pero porque en realidad son economías de subsistencia, termina pasando esto que vos decís, ¿no? 70% de la gente en la informalidad es un disparate. Tenés más de la mitad de la población que, por ejemplo, no va a tener seguridad social, para poner un ejemplo que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Y evidentemente son parte de las cuestiones que los candidatos deberán echar mano a toda su caja de herramientas para solucionarlas. Ahí también tenés la explicación de por qué una persona como Sánchez, que tiene un cambio abrupto, rotundo de discurso, termina de todas maneras llegando al 50% de los votos emitidos en segunda vuelta, porque hay mucha gente que en los últimos años, décadas, no ha visto ningún tipo de cambio en lo que han sido las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, por nombrar algunos, ¿no? Pero sigue existiendo una economía que crece en buena medida atada a la minería, ¿no? Que genera buena parte de los recursos de Perú, pero con un divorcio con lo que es el panorama político, y a eso tiene mucho que ver, muchísimo que ver, el poder que tiene el Congreso, ¿no? El poder de destitución de presidentes, de barrer con gestiones enteras que tiene el Congreso de Perú. Yo creo, Guille Yerezade, que vamos a tener resultados en las próximas horas. Habrá que estar muy atentos a de qué manera se posicionan los candidatos, ¿no? Porque si sigue ocurriendo esto que estamos viendo mientras hablamos, es decir, un acortamiento de la distancia de décimas de punto porcentual, esto puede terminar en una diferencia ya no de 40.000 votos, como ocurrió en el caso de Fujimori y Pedro Castillo, que recordemos está preso y ayer pasó buena parte de la tarde con su heredero político, con Roberto Sánchez, quien dijo que su primera decisión va a ser indultarlo en caso de ganar. Esa pequeña diferencia que se está achicando, que en su momento fue de 40.000 votos, yo no hice el cálculo de cuánto es ahora en este momento, pero va a ser de unas decenas de miles de votos, ¿no? Necesariamente va a generar reacciones de uno y otro lado. Es muy difícil que lo acepten pasivamente, probablemente un pedido de reconteo sea un escenario que uno puede vislumbrar en este momento con estos números.
Muy bien, Mauricio, vamos a quedar expectantes. Ya te invito a vos y invito a todos los oyentes en la segunda escucha, cuando entre Diego Bernabé a este estudio, le vamos a dar una vuelta más al Perú y quizás ahí ya tengamos resultados. Diego va a entrevistar a una periodista peruana que se llama Jackie Fox. Muchos la conocerán porque aquí es colaboradora del semanario Brecha, pero también es colaboradora en Perú del diario español Público y es autora de varios libros de investigación y profesora universitaria. Y bueno, va a tener una visión desde allí, ¿no? Desde la ciudad de Lima, quizás con resultados más ciertos o quizás con el resultado final. Así que les recomiendo a todos los que estén interesados quedarse porque a eso de las 11, Diego Bernabé va a tener esa entrevista. A vos muchas gracias, Mauricio, y nos quedan varios procesos electorales para a los cuales hincarle el diente todavía de acá a lo que resta del año, ¿no?
Segunda vuelta en Colombia y ojalá elecciones en Haití.
Bueno, vamos por eso entonces. Gracias, Diego, te mandamos un abrazo. Gracias, Mauricio, perdón. Confundí los nombres. Un abrazo grande.
Te dejé, como digo siempre, porque en este horario está todo permitido. Un abrazo.
Vamos arriba.